Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Radio Vaticano, Vatican News, en especial de quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la información de hoy, 13 de junio, fiesta de San Antonio de Padua. El Papa recibió esta mañana a los participantes del capítulo general de los misioneros de África, a quienes les expresó su pesar por haber pospuesto su viaje al Congo y Sudán del Sur. Ayer, después de rezar la oración del Ángelus, el Santo Padre se dirigió al pueblo y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur para expresar su pesar y pedir disculpas por haber postergado su viaje apostólico a estos países. En sus saludos también invitó a que el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y preocupación por el pueblo de Ucrania y a que no nos acostumbremos a esta trágica realidad. Nuestra vida refleja el Dios en el que creemos, yo que profeso la fe en Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo. ¿Creo verdaderamente que para vivir necesito a los demás? ¿Necesito entregarme a los demás? ¿Necesito servir a los demás? Fueron las preguntas que guiaron la reflexión del Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración del Ángelus de este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad.
El Papa Francisco, al recibir esta mañana el capítulo general de los misioneros de África, les expresó su pesar por haber tenido que posponer su viaje al Congo y a Sudán del Sur. Les dijo que a su edad no es tan fácil ir a una misión, pero sus oraciones y su ejemplo me dan valor y confío en que podré visitar a estos pueblos a los que llevo en mi corazón. Tras recordar el tema del capítulo, trabajar en la misión como testimonio profético, el Papa reflexionó al respecto. En primer lugar, dijo que es importante mirar hacia atrás con gratitud. Es un signo de buena salud espiritual. Es la actitud deuteronómica que Dios enseñó a su pueblo, dijo. Cultivar la memoria agradecida del camino que el Señor nos ha hecho recorrer, y esta gratitud es la que alimenta la llamada de la esperanza. Quien no sabe agradecer a Dios los dones que ha sembrado a lo largo del camino, aunque sea fatigoso y a veces doloroso, no tiene siquiera un alma esperanzada, abierta a la sorpresa de Dios y confiada en su providencia. Y esa actitud espiritual, afirmó el pontífice, es decisiva para que maduren los gérmenes de vocación que el Señor suscita con su espíritu y su palabra. Una comunidad en la que se sabe decir gracias a Dios y a los hermanos, y en la que se ayuda a esperar en el Señor resucitado, es una comunidad que atrae y apoya a los llamados, señaló. Al referirse al tema de la misión como testimonio profético, Francisco afirmó que allí está en juego la fidelidad a sus raíces, al carisma que el Espíritu ha confiado al cardenal Charles Martial Alamad, el fundador de los misioneros de África. El Papa dijo que el mundo está cambiando, y África también está cambiando. Sin embargo, enfatizó, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? El Padre General recordó la exhortación que el fundador solía repetir, sean apóstoles nada más que apóstoles. Y el apóstol de Jesucristo no es alguien que hace proselitismo, no es un gestor, no es un conferenciante erudito, no es un mago de la informática, el apóstol es un testigo. Esto es cierto siempre y en todas partes de la Iglesia, pero es especialmente cierto para aquellos que, como ustedes, a menudo son llamados a vivir la misión en contextos de primera evangelización o de prevalencia de la religión islámica, aseveró. Por último, dijo que el testimonio significa esencialmente dos cosas, la oración y la fraternidad, un corazón abierto a Dios y un corazón abierto a sus hermanos y hermanas. En primer lugar, dijo, estar en la presencia de Dios, dejar que te mire cada día en adoración, allí para sacar la savia, en ese permanecer en Él, en Cristo, que es la condición para ser apóstoles. Es la paradoja de la misión, solo puedes irte si te quedas, manifestó recordando luego el testimonio de Charles de Foucault, propuesto a la veneración de la Iglesia Universal. Es otro carisma, dijo, pero tiene mucho que decirles también a ustedes, como a todos los cristianos del mundo, en nuestro tiempo.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Papa Francisco, después de rezar la oración mariana del Ángelus, se dirigió al pueblo y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur para expresar su pesar por haber postergado su viaje apostólico a estos países programados para los primeros días de julio.
Deseo dirigirme a las poblaciones y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. Queridísimos, con gran pesar, a causa de los problemas a mi pierna, tuve que posticipar mi visita a vuestros países programada para los primeros días de julio. Realmente siento un gran pesar por haber tenido que posponer este viaje al que quería tanto hacer. Les pido disculpas por esto. Rezamos juntos para que con la ayuda de Dios y de los cuidados médicos pueda venir a visitarlos lo antes posible. Tengamos confianza.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, dijo que el Papa aceptó la petición de los médicos y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, se vio obligado a aplazar el viaje apostólico a las Repúblicas Democráticas del Congo y a Sudán del Sur, previstos del 2 al 7 de julio, a una nueva fecha por definir. Es posponer el viaje, aclaró Bruni, no cancelar. La fisioterapia ha dado resultados, añadió, pero los médicos aconsejaron al Papa no ponerla en riesgo. Un esfuerzo excesivo, de hecho, podría hacer retroceder la situación, haciendo que se pierda la mejora conseguida. La peregrinación a África incluía dos paradas en el Congo, en la capital Kinshasa y la ciudad de Goma, y una en Sudán del Sur, en la capital Juba.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En su saludo, después de rezar la oración del Ángelus, el pontífice invitó a que el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y preocupación por el pueblo de Ucrania y a que no nos acostumbremos a esta trágica realidad.
Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucrania, afligida por la guerra. El tiempo que pasa, que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esa gente martirizada. Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad. Tengámosla siempre en el corazón. Recemos y luchemos por la paz.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
La Trinidad nos enseña que no se puede estar nunca sin el otro. No somos islas, estamos en el mundo para vivir a imagen de Dios, abiertos, necesitados de los demás y necesitados de ayudar a los demás. Lo dijo el Papa Francisco en su alocución previa a la oración mariana del Ángelus este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad ante los fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro. Al comentar el Evangelio según San Juan, que la liturgia propone para esta solemnidad, el Papa señaló que Jesús nos presenta en el Evangelio a las otras dos personas divinas, al Padre y al Espíritu Santo. Del Espíritu dice, no hablará de sí mismo, sino que recibirá de lo mío y se los comunicará a ustedes. Y luego, respecto al Padre, dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Vemos, indicó el pontífice, que el Espíritu habla, pero no de sí mismo, anuncia a Jesús y revela al Padre. Y vemos que el Padre, que posee todo, porque es el origen de todo, le da al Hijo todo lo que posee. No se queda con nada para sí mismo y se dona enteramente al Hijo. Después de reflexionar sobre las relaciones intratrinitarias, el pontífice invitó a pasar a nosotros a las cosas de las que hablamos y a lo que poseemos. Cuando hablamos, dijo, queremos siempre que se hable bien de nosotros y a menudo hablamos de nosotros y de lo que hacemos. ¿Qué diferencia, dijo, respecto al Espíritu Santo, que habla anunciando a los otros y sobre lo que poseemos? ¿Qué celosos somos y cuánto nos cuesta compartirlo con los demás, incluso con los que carecen de lo necesario? De palabra es fácil, pero luego en la práctica es muy difícil, añadió el Papa. Por ello, celebrar la Santísima Trinidad no es solo un ejercicio teológico, sino una revolución de nuestra manera de vivir. Dios, en quien cada persona vive para la otra, no para sí misma, nos estimula a vivir con los demás y para los demás. Hoy podemos preguntarnos si nuestra vida refleja el Dios en el que creemos. Yo, que profeso la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo verdaderamente que para vivir necesito a los demás, necesito entregarme a los demás, necesito servir a los demás. ¿Lo afirmo de palabra o con la vida? Concluyó así el Papa. En la solemnidad de la Santísima Trinidad, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco recordó que el sábado en Wrocław, Polonia, fueron beatificadas Sor Pascualina Jan y 9 hermanas mártires de la Congregación de las Hermanas de Santa Isabel, asesinadas al final de la Segunda Guerra Mundial en un contexto hostil a la fe cristiana.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en Breslava, en Polonia, fueron beatificadas la hermana Pascualina Jan y 9 compañeras mártires de la Congregación de las Hermanas de Santa Isabel, asesinadas a finales de la Segunda Guerra Mundial en un contexto hostil a la fe cristiana. Estas 10 religiosas, aún conscientes del peligro que corrían, se quedaron junto a los ancianos y los enfermos que estaban atendiendo. Su ejemplo de fidelidad en Cristo ayude a todos nosotros, especialmente a los cristianos perseguidos en diversas partes del mundo, a dar testimonio del Evangelio con coraje. Un aplauso a las nuevas beatas.
María Pascalijan, un corazón lleno de amor. Melusha Ripka, una mujer fuerte. Edelburg Jiskubitsi, un ejemplo de pobreza evangélica. Adela Schramm, una virgen prudente. Akrutina Goldberg, una amante de la justicia. Adelheidi Stoffer, un modelo de fe. Felicitas Erdmerel, obediente hasta el final. Sabina Tienel, una mirada llena de fe. Rosaria Schilling, fortalecida en la penitencia. Sapiencia Heyman, una virgen sabia. El cardenal Marcello Semeraro pronunció así sus nombres lentamente uno tras otro para rendirles la justa memoria. Al final de su homilía en la misa de beatificación en Wrocław de estas 10 hermanas de la Congregación de Santa Isabel, cuando invocó su intercesión por todos nosotros, lo hizo el cardenal pidiendo al Señor a través de ellas que el mundo no falte el respeto a la feminidad, a la igualdad entre el hombre y la mujer, en la dignidad y a la protección de la maternidad. Las 10 nuevas beatas fueron asesinadas por soldados rusos entre febrero y mayo del 1945 en la Baja Silesia, en los territorios situados entre los ríos Oder y Nisa. La historia de Pascalijan es solo una de las 10. Cuando el ejército avanzado hacia Nisa, Pascalis y otra hermana, que eran las más jóvenes del convento, fueron enviadas fuera, mientras que las demás se quedaron con los enfermos y ancianos que no podían moverse. Tras mucho peregrinar, llegaron a Sobotín, en la República Checa, donde se pusieron valientemente al servicio de la parroquia. Allí, el 11 de mayo de 1945, Pascalis fue sorprendida por un soldado ruso que, amenazándola con una pistola, le ordenó que fuera con él. La monja le contestó que no lo haría, que ella llevaba el santo hábito, por lo que era solo de Jesús, solo suya. Entonces el soldado, en un intento de asustarla y hacerla ceder, disparó un tiro que atravesó el techo. En respuesta, la monja se arrodilló y comenzó a rezar: «Hágase tu voluntad». El segundo disparo alcanzó su corazón. Su entrega con un corazón indiviso a Dios y al prójimo encontró su máxima expresión precisamente en estas circunstancias, señaló Semeraro.
Hoy es la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil. Comprometámonos todos para eliminar este flagelo, para que ningún niño o niña esté privado de sus derechos fundamentales y obligado a trabajar. La de los niños explotados a causa del trabajo es una realidad dramática que nos interpela a todos.
Gracias por haber estado en sintonía de Radio Vaticano, Vatican News. Hasta la próxima.